Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 9 de noviembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Se concreta la investidura de Pedro Sánchez en España. Esta madrugada se llegó a un acuerdo entre el Partido Socialista y los independentistas catalanes para blindar la amnistía a los implicados en el proceso. Conectaremos con nuestro corresponsal desde Madrid. En Francia, el presidente Macron pide trabajar por un alto al fuego entre Israel y Hamas, esto en la apertura de la conferencia humanitaria sobre Gaza en París. En el enclave palestino, la situación es dramática. Más de 72.000 personas han abandonado la ciudad de Gaza, mientras Qatar afirma que continúa mediando para la liberación de rehenes en poder de Hamas. Fin de la huelga en Hollywood. Los actores logran un acuerdo histórico con los estudios. Tras casi 120 días de huelga, se renegociaron los contratos salariales. El acuerdo también incluye la inteligencia artificial y el streaming. Empezamos el noticiero en España. Allí el Partido Socialista y Junts per Catalunya cerraron definitivamente el acuerdo para la ley de amnistía y con ello dan vía libre a la investidura de Pedro Sánchez, que podría suceder a inicios de la próxima semana. Este acuerdo era lo que pedían los independentistas catalanes para darle los votos que necesitaba Sánchez para repetir mandato al frente de España. Y tenemos más explicaciones con nuestro corresponsal Ray Sánchez, que está en directo desde Madrid. Ray, buenos días.
Tras una semana de negociaciones en Bruselas, los socialistas españoles han conseguido esta pasada madrugada el apoyo de la formación de Carles Puigdemont para que Pedro Sánchez vuelva a ser el presidente del gobierno. Con los 7 diputados de Junts, Sánchez tendrá la mayoría del Parlamento español la próxima semana, cuando se va a celebrar su debate de investidura, casi 4 meses después de las últimas elecciones generales. Y para conseguir este apoyo de los independentistas catalanes, los socialistas han tenido que conceder la ley de amnistía, cuyo contenido se va a desvelar este mediodía, lo que beneficiará a políticos y activistas catalanes implicados en el referéndum ilegal y posterior declaración de independencia de octubre de 2017, entre ellos el propio Carles Puigdemont, que desde entonces vive exiliado en Bélgica. Contra esa ley de amnistía ha habido protestas en los últimos días frente a la sede nacional del Partido Socialista en Madrid, protestas alentadas por la ultraderecha que han desembocado en importantes disturbios, como por ejemplo en la noche del pasado martes, cuando más de 30 policías resultaron heridos. Además, este próximo domingo el Partido Popular, la principal fuerza de la oposición en España, ha convocado manifestaciones en las principales ciudades del país. Desde Madrid, Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Gracias, Ray Sánchez. Volveremos contigo en los próximos noticieros porque hemos tenido algunos problemas en la conexión para seguir tratando el tema del acuerdo en España. Vamos ahora hacia el Medio Oriente. Israel estrecha el cerco sobre el norte de Gaza mientras miles de palestinos huyen hacia el sur. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, más de 72.000 personas han abandonado la ciudad de Gaza tras más de un mes de bombardeos y asedio israelí. En ese contexto, Qatar vuelve a desempeñar el papel de negociador para la posible liberación de 10 o 15 rehenes en poder de Hamas, esto a cambio de un alto al fuego de Israel por unos días. Así lo confirma Majed Al-Ansari, consejero del primer ministro qatarí a RFI.
No puedo hablar de los detalles de las negociaciones, dada la sensibilidad y la naturaleza delicada de ellas. Nuestra preocupación principal ahora es que tengan éxito y que podamos entregar los rehenes a sus familias y aportar la paz en este conflicto. Debemos concentrarnos en ese objetivo. Lo que sí puedo decirle es que esas negociaciones comenzaron desde el primer día y que continúan. Pese a que la situación sobre el terreno se ha complicado mucho más que hace algunas semanas, notablemente en razón de los bombardeos y de la incursión terrestre de Israel en Gaza. Pero las discusiones continúan y su objetivo es crear un clima necesario para alcanzar un acuerdo.
Precisamente sobre la situación en la Franja de Gaza, Francia acoge este jueves una conferencia humanitaria para intentar desbloquear la ayuda. Allí más de 2,4 millones de palestinos se encuentran bloqueados. Esta conferencia es seguida de cerca por las organizaciones humanitarias que denuncian que es imposible entregar ayuda mientras continúan los bombardeos sobre Gaza. Philippe Lazzarini, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de Medio Oriente, la UNRWA, explica los pedidos que expondrán en esta conferencia.
Nous allons demander premièrement un cessez-le-feu.
En primer lugar, vamos a pedir un cese al fuego humanitario y también que el derecho internacional humanitario se aplique en esta guerra. En segundo lugar, vamos a solicitar que la asistencia humanitaria pueda entrar a Gaza, pues hasta ahora son solo algunos camiones los que entran cada día a la banda de Gaza, a sabiendas que el sitio que se ha impuesto a sus habitantes comienza a tener efectos desastrosos para una población que no cuenta con nada. En tercer lugar, efectivamente, el financiamiento. La UNRWA es una agencia que estos últimos años fue considerablemente debilitada en lo financiero y ahora esperamos hacer frente a una crisis sin precedentes y para ello necesitamos financiamiento.
Y las tensiones por el conflicto en Medio Oriente van más allá de la región. En Brasil, la policía informó que arrestó a dos personas que planificaban actos terroristas. La prensa local indicó que estas dos personas estaban respaldadas por el grupo islamista Hezbollah y tenían por objetivo a la comunidad judía. Es el dossier del día con Alejo Shapire.
La policía indicó que las dos detenciones en Sao Paulo permitieron interrumpir la preparación de acciones terroristas y obtener pruebas del posible reclutamiento de brasileños para cometer actos extremistas en el país. El operativo se apoyó en 11 redadas tanto en la ciudad paulista como en Brasilia y el estado de Minas. El blanco de los detenidos, sinagogas y otros edificios judíos, señala el sitio de noticias brasileño UOL. Fuentes policiales citadas por TV Globo aseguran que los investigadores sospechan que los detenidos tienen lazos con el movimiento islamista libanés Hezbollah y que recientemente habían viajado a Beirut. Andrei Sabin Point es presidente de la CRIES, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
Sabemos que se detuvieron las dos personas, una de esas se la detuvo en el aeropuerto de Guarulhos, las dos en San Pablo, pero llegando del Líbano en un vuelo y fue detenido en Guarulhos, y a partir de esto habría salido el pedido de detención de otros dos brasileños que están en el Líbano en este momento, ¿no? Las fuentes también indican de que esto fue un trabajo de inteligencia brasileña en conjunto con inteligencia de Israel. ¿Por qué señalo estos dos elementos? Nos da a pensar de que esto no es solo, no sé, la Policía Federal en Brasil investigando el tema, sino de que, bueno, hay un trasfondo de cooperación entre agencias de inteligencia brasileñas de Israel y monitoreando a personas que se encuentran no solo dentro de Brasil, sino por fuera de Brasil también, ¿no? Bueno, nos da a pensar de que realmente es una amenaza real o latente o legítima, ¿no?
Según la prensa brasileña, la policía pidió a Interpol emitir un pedido de arresto contra otros dos sospechosos con doble nacionalidad brasileña-libanesa que actualmente están en Líbano. Andrei Sabin Point.
Ya el hecho de que hay dos pedidos de capturas que surgen de esta investigación y estos arrestos a dos sujetos en el Líbano, va a ser interesante ver la interacción con las autoridades libanesas, ver si sale más información sobre cómo estaba armada esta estructura y cómo era que estaban reclutando, ¿no? No es lo mismo, obviamente, estar reclutando dentro de una comunidad en particular con ciertas similitudes o que compartan ciertos elementos identitarios que capaz, si es que ese reclutamiento está vinculado más con incentivos financieros, con otro tipo de asociaciones con grupos preexistentes, ¿no?
Entre tanto, el gobierno israelí confirmó este miércoles que sus servicios de inteligencia, la seguridad brasileña y otras agencias internacionales frustraron un ataque terrorista en Brasil planificado por el Hezbollah y financiado por Irán.
Gracias, Alejo. Y en Colombia se suspendieron las negociaciones entre las disidencias de la guerrilla FARC con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Se trata de la facción de la guerrilla que no se acogió al proceso de paz de 2016. Es un golpe para el presidente Petro, que hizo de la paz con las guerrillas una de sus promesas de campaña. El anuncio de este grupo de las FARC llega cuando otra negociación de paz con la guerrilla del ELN pende de un hilo. Nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo, nos explica.
El presidente Gustavo Petro respondió a la suspensión de los diálogos de paz con las disidencias de la antigua guerrilla FARC anunciada esta semana. El entonces argumento del grupo armado denominado Estado Mayor Central fue que el gobierno no despejó zonas supuestamente acordadas, sino que en vez de eso avanzó en los lugares donde los alzados en armas se habían retirado. Uno de ellos, el cañón del Micay en el oeste colombiano. una zona cocalera donde el presidente ordenó desde hace varios meses una ofensiva militar.
Retiramos de esas posiciones estratégicas al Estado Mayor Central y vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión, porque se les propuso, en lugar de entrar al poblado disparando, que lo abandonaran y que entráramos a transformar todo el cañón del Micay en una economía lícita.
Los remanentes de la guerrilla FARC dijeron, sin embargo, que la suspensión de los diálogos no significaba un rompimiento de la tregua que sostienen con el gobierno. Para Petro, esto no es posible y dejó clara su intención de sustituir la economía ilícita en el primer productor mundial de cocaína, por lo que planea dirigir las conversaciones en ese sentido. Pero el fantasma de la ruptura de los diálogos claves en su política de paz total amenaza su principal propuesta de campaña. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Tras 118 días de huelga, los actores de Hollywood han llegado a un acuerdo con los grandes estudios y lo han hecho con un acuerdo de gran impacto que previsiblemente marcará las líneas de actuación de los próximos años en dos grandes aspectos, como son el copyright de la inteligencia artificial y los beneficios del streaming. Nos explica María Carolina Piña.
Las negociaciones habían sido arduas y cotidianas desde hace dos semanas con las grandes empresas audiovisuales que son Disney, Netflix, Warner Bros. Y Universal. A ellas les urgía retomar las filmaciones paralizadas desde mediados de julio por la huelga de actores. Ayer las partes llegaron a un acuerdo histórico para levantar esta huelga que había costado al menos $6,000 millones en pérdidas. En concreto, se acordó una nueva convención colectiva de 3 años que incluye un aumento del salario mínimo de aproximadamente 8%, una de las alzas más significativas de los últimos años, aunque menor de lo que esperaban los actores inicialmente. También un sistema de primas por difusión para los actores de series difundidas por las plataformas, y esto es un logro mayor para el gremio, porque hasta ahora los actores recibían solo una remuneración fija, independientemente del éxito o de la difusión de la serie. En cuanto a la inteligencia artificial, se decidió definir un marco para su utilización. Los actores temían que los estudios usaran esta tecnología para clonar sus voces e imagen y así utilizarlas cuantas veces quisieran sin compensación ni consentimiento. El poderoso sindicato SAG-AFTRA, presidido por la actriz Fran Drescher y que reúne a 160,000 actores, bailarines y dobles, debe ahora aprobar por voto el viernes la nueva convención colectiva, aunque esta etapa sea una simple formalidad.
Gracias, María Carolina Piña. Y la huelga en el sector textil de Bangladesh continúa. Esta noche, las principales organizaciones sindicales rechazaron una propuesta de la patronal para aumentar el salario mínimo. Los trabajadores exigen que se duplique su sueldo, que actualmente es de $75. Y cerramos el informativo con deportes. Ayer se cerró la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid, la Real Sociedad, el Inter de Milán y el Bayern de Múnich lograron matemáticamente la clasificación para octavos de final. Hasta aquí las noticias.
Noticias de América en RFI.
Vamos a La Haya porque la Corte Penal Internacional de Venezuela presentó esta semana una apelación para impedir que esa misma CPI investigue supuestos crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro en 2017. Carlos Pizarro.
El Estado venezolano se sometía este miércoles a la segunda y última audiencia de apelaciones ante la Corte Penal Internacional con el interés de anular la decisión de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Una audiencia pública que fue seguida muy de cerca por Calixto Ávila, quien es abogado investigador, especialista en derechos humanos y representante de PROVEA en Europa, es decir, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos.
Esta apelación es solamente sobre la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares al fiscal para investigar. Pero una de las primeras decisiones fue rechazar la petición del Estado venezolano para que se hiciera toda esta apelación con efectos suspensivos, es decir, para que el fiscal de la Corte Penal Internacional no pudiera continuar con las investigaciones. La sala de apelaciones dijo que el fiscal debía continuar investigando mientras se surtía esta apelación. Entonces, aunque tome un poco de tiempo la decisión de la sala de apelaciones para decidir este incidente, esta situación de esta apelación, de todas formas lo importante es ratificar que el fiscal de la Corte Penal Internacional continúa investigando los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país.
Las víctimas, presentadas por la Fiscalía y apoyadas en su mayoría por movimientos sociales y grupos de derechos humanos, están confiados en que los jueces de la Sala de Apelaciones ratificarán la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.
En esta primera etapa lo que hemos visto es una parte que complementa una estrategia del Estado que ha sido esencialmente dilatar el proceso y enviar información muy numerosa, pero que no contiene los elementos necesarios para las decisiones de los jueces. Por lo tanto, por ejemplo, fueron transmitidos 25.000 documentos por parte del Estado venezolano, y el alegato del Estado venezolano era que esos 25.000 documentos no habían sido traducidos en su gran parte. La Fiscalía y la Defensa de las Víctimas dijeron que la sala se había basado en una muestra significativa que le permitía tomar una decisión de aceptar que el fiscal retomara la investigación. Visto todos los antecedentes de impunidad estructural en el país, de falta de respuesta en términos de establecer, de investigar las cadenas de mando dentro del país, y el hecho de que no se están investigando los crímenes de lesa humanidad como crímenes de lesa humanidad, es decir, como políticas de Estado, como situaciones sistemáticas o generalizadas, y si ver si hay detrás un plan, por ejemplo, eso no se ha investigado en el país, pues nos indica que no se están investigando los crímenes de lesa humanidad como tales.
Tras la audiencia de este miércoles, ahora habrá que esperar a que los jueces deliberen y emitan un fallo que se va a dictar en audiencia pública. La fecha, que podría tardar aproximadamente 2 meses, se anunciará públicamente con antelación.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Un grupo de investigadores en Europa analizó las fotos de más de 600 paquetes de pañales para recién nacido y advierte que muchas de esas imágenes contradicen las medidas preventivas contra la muerte súbita del lactante. Ivonne Sánchez.
¿Se ha fijado en las imágenes de los paquetes de pañales para bebé, especialmente para recién nacido? En muchos casos se puede observar un bebé dormido. ¿En qué postura está? ¿Boca abajo, boca arriba, de lado? ¿El colchón es duro, blandito? ¿Hay peluches u objetos a su alrededor? Todo esto es lo que quiso analizar un grupo de investigadores en Europa en un estudio cuyos resultados fueron publicados en The Journal of Pediatrics. En total se estudiaron 631 paquetes de pañales de 11 países en Europa. Los investigadores denuncian que muchas de estas marcas pueden vehicular imágenes no conformes a las recomendaciones actuales para prevenir la muerte súbita del lactante. María Fuentes es médico pediatra y participó en este estudio. Ella trabaja en el Hospital Necker de París, especializado en pediatría.
Yo, Ivonne, me he encargado de, aunque trabajo en Francia desde hace 10 años, soy española y me he encargado de analizar los paquetes de pañales de España.
Bueno, pues primero una pregunta así de introducción. ¿Qué es lo que quisieron estudiar?
Lo que hemos querido estudiar, Ivonne, ha sido el impacto de las imágenes de los pañales en los comercios a los que los padres están expuestos de manera inconsciente para las prácticas con las cuales acostamos a los niños, a los lactantes. Este estudio ha querido trabajar el impacto de las imágenes de los pañales a los que los padres están confrontados sobre la muerte súbita del lactante en niños. Sabemos que la muerte súbita del lactante es la muerte sin causa aparente que ocurre generalmente durante el sueño de un bebé aparentemente saludable, menor de un año de edad. Este estudio ha querido trabajar pues las imágenes a las que los padres están expuestos. Hemos participado 11 países europeos, entre ellos Francia, y entonces en este estudio hemos estudiado 631 embalajes de pañales. De entre los 631 imágenes que hemos estudiado, 79% encontraban niños, las imágenes mostraban niños que dormían, y el 39% de ellos no estaban conformes a las recomendaciones internacionales.
Es decir, ¿estaban que acostados boca abajo, de lado?
Estaban de lado, boca abajo, o estaban durmiendo en superficies blandas, al lado de padres, con peluches, con un juguete al lado. Sabemos desde 1990, según la Academia Americana de Pediatría, que el impacto de la muerte súbita del lactante se ha reducido considerablemente gracias a las recomendaciones internacionales. Estas recomendaciones indican que el niño debe dormir boca arriba en una superficie dura, sin compartir cama. Puede dormir, y es de hecho recomendable dormir en la habitación de los padres, pero no compartir cama ni con hermanos ni con padres, evitar los juguetes, edredones, colchones blandos, evitar el calor excesivo, pero sobre todo dormir sobre una superficie dura y boca arriba. Lo sabemos de 1990 y es impresionante saber que el 39% de los pañales, de las imágenes de los pañales de los niños, no están conformes a las recomendaciones actuales.
¿Tiene algunos datos cuál es la incidencia de la muerte súbita del lactante?
Pues sabemos que actualmente hay entre 250 y 350 muertes por año en Francia, y que sabemos desde que estas recomendaciones se han puesto en marcha en 1990, la disminución de la muerte súbita del lactante ha disminuido 80%.
Es decir, que la postura entonces sí tiene, aunque no se sepa la causa, sí que influye.
Claro que influye, sí. Y la imagen precisamente que vemos aquí, también vemos dos pequeñas imágenes, ¿no?, de la temperatura de la habitación a 18 grados, la imagen de la contraindicación del tabaquismo pasivo o activo, la presencia de la madre al lado del niño, pero no durmiendo con él, en una superficie dura y el niño boca arriba.
De acuerdo, o sea, lo de la superficie dura es para que el niño no tenga el riesgo de asfixiarse con el colchón.
Totalmente, sí, totalmente.
Ese es el sentido. O sea, ustedes lo que quisieron es analizar los paquetes, las imágenes de estos paquetes, y es algo muy sorprendente que hay un porcentaje donde aparece este bebé dormido, que hay un gran porcentaje que está en la postura incorrecta o quizás con un colchón muy muy blandito, ¿no? Este es lo que ustedes observaron, ¿verdad?
Sí. Y sabemos que la publicidad, las imágenes implícitas y explícitas pueden influir en las prácticas de los padres, ¿no? Lo sabemos, por ejemplo, cuando las prácticas han cambiado con el uso del alcohol en mujeres embarazadas, dar el pecho a los niños, y sabemos que juega un papel muy importante la publicidad de manera consciente e inconsciente, y ver que estos embalajes de pañales lo vemos en todos los supermercados, 11 países de Europa, es sorprendente.
Ahora, entonces, ustedes analizaron estos embalajes de 11 países, Francia, España, entre otros. ¿Es algo que les sorprendió a ustedes también?
Sí, en cuanto a pediatra y consumista, es sorprendente a la exposición a la que estamos expuesta. Quería decir que también la población de embalajes que hemos estudiado es sobre todo en pañales de lactantes de menos de 5 kilos, que son los lactantes que es más con más factores de riesgo de la muerte prematura del lactante.
Sí, entonces sobre todo en lo que sería los pañales para recién nacidos, ¿no? Lo que están anunciados.
Sí, de hecho, la muerte del lactante, súbita del lactante, se considera hasta los 12 meses de vida, pero nosotros hemos analizado pañales para niños de menos de 5 kilos. Entonces, lo que hemos querido demostrar con este estudio es que las recomendaciones actuales para cambiar las imágenes que encontramos en el mercado actual deberían cambiar.
De hecho, creo que ustedes han hecho una petición.
Sí, actualmente hemos comenzado la petición en Francia la semana pasada. Ya tenemos más de 1,000 firmas. Ha sido sorprendente. Hay una movilización muy activa, con una fuerte intensidad en tanto a los pediatras hospitalarios y pediatras de consultas privadas para poder cambiar estas prácticas. Ha tenido muchísima difusión.
¿Saben cuál ha sido la reacción de los fabricantes de los pañales?
Muy buena pregunta, Ivonne. Buscando en la prensa, este fin de semana he encontrado empresas de pañales muy conocidas con artículos justo que se han actualizado con fotos grandes, bastante llamativas, con niños durmiendo boca arriba y las prácticas actuales y las recomendaciones internacionales.
Es decir, ¿están dispuestos a cambiar las imágenes de los embalajes? ¿Qué es lo que dicen estas empresas?
Estas empresas bastante conocidas, yo pienso que han querido dar un cambio de imagen y darnos imagen de que están de acuerdo para cambiarlo.
Debo confesar que preparando esta entrevista también me puse en internet a buscar imágenes, y es verdad que se encuentra uno con varias imágenes de varias marcas, pues sí, con el bebé boca abajo o así como con una especie de nube de peluche que parece como un colchón donde pudiera asfixiarse, ¿no? Porque ese es el peligro, ¿no?
Sí, porque claro, parece que vende más, ¿no? Si dan imagen del niño con una nube, con un juguetito al lado del padre, ¿no? Como que nos da más ternura ver al niño dormido. Sí, es sorprendente.
¿Cuáles serían las recomendaciones? Si quieres, recuérdenos un poco, porque es verdad, hay que recordar que en este síndrome de la muerte súbita del lactante no se saben bien a bien las causas, ¿no? Pero hay algunos factores de riesgo, entre estos la postura. ¿Cuáles serían las recomendaciones para disminuir este riesgo?
Sí, como acabas de decir, Ivonne, no sabemos las causas, pero sí sabemos cómo prevenirlas. Sabemos que hay que dormir de espalda, que hay que poner al bebé boca arriba en lugar de boca abajo o de lado durante el primer año de vida. Hay que mantener la cuna lo más vacía posible, utilizando un colchón firme, y evitar almohadas, juguetes, muñecos de peluche en la cuna, porque pueden influir en la respiración. Esto también lo sabemos, que el niño no puede... La habitación no puede estar tener mucho calor excesivo, que es muy recomendable que el niño duerma en la habitación de los padres, pero hago incidencia en que no comparta cama, ni con los hermanos ni con los padres. Sabemos que también dar el pecho al niño lo protege, ofrecer un chupete, pero sin correa, y sobre todo la vacuna. Vacunar al niño lo protege, reduce significativamente la muerte súbita del lactante.
Es que, bueno, esta es ya la última pregunta, es que además, más allá de los paquetes de los pañales de niño, es que también hay esta imagen, no recuerdo ahora el nombre de esta famosa fotógrafa americana que tomaba a los bebés como si fueran insectos, animalitos, y siempre estaban así boca abajo, no sé si recuerda.
Sí, que hemos podido ver en internet muchas imágenes, con imágenes muy tiernas, e incluso en postales, ¿no? Las veíamos, esas imágenes, sí.
Porque ¿qué tanto ha influido esas imágenes de hace unos 10, 15 años en estas imágenes retomadas por la mercadotecnia, ¿no?
Sí, porque como hemos comentado antes, yo creo que es una forma que los comerciales creen que pueden ser sus pañales mejores vendidos, ¿no? Que dan esta imagen más de ternura a los padres, sin saber o sin haber estudiado los peligros que conlleva.
Sí, porque bueno, estamos hablando de pañales, pero quizás estas imágenes también, estas imágenes de bebés recién nacidos boca abajo, se vehiculan también, están presentes en otros soportes.
Sí, y el público está expuesto de manera inconsciente todos los días, ¿eh? En el supermercado, cuando vamos al pediatra, en las guarderías, es una imagen visual, que no importa que sea padre, la población está expuesta.
Bueno, pero por el momento ustedes quisieron estudiar sobre todo los embalajes de pañales, y bueno, ahí por lo menos se está moviendo, hay reacciones, ¿verdad?
Sí, la reacción en Francia por lo menos ha sido sorprendente en cuanto a la petición que se ha lanzado la semana pasada. Es sorprendente la movilización tan activa de la parte de pediatras y padres que hemos tenido en Francia la semana pasada. A mí me gustaría que en España hubiese la misma movilización.
De acuerdo, Siri. Bueno, quizás poco a poco va a haber otras reacciones. Pues muchísimas gracias, María Fuentes, pediatra del Hospital Necker, sobre este estudio que se ha hecho en relación a los embalajes de pañales de recién nacidos y las recomendaciones para evitar el síndrome de la muerte súbita del lactante.
Muchas gracias, Iván.
RFI, la selección del mes.
Artemisia.
RFI.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.